El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos menos de una hora y un montón de cosas todavía que contaros. Estoy mirando de reojo, por cierto, lo están dando en la página web del diario AS, el combate por el Campeonato de España en el Casino de Torrelodones, una velada tremenda de boxeo, y están pegándose ahora Ardi y Maravillita, se están dando de lo lindo. Luego, en el último tramo del programa, antes de la contraportada, ese resumen de la contraportada, lo hablamos con Jaime Ugarte. Saludo ya en Barcelona al doctor Senabre, toc toc. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Adelante, buenas noches a todos.
Y a Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, familia.
Claro, yo ya pensaba, se lo decía antes a Vilés, yo ya pensaba llamaros antes de todo esto, ¿no? Porque la rueda de prensa de Bartomeu estaba dejando cosas, ¿no? Ha dejado titulares que yo creo que son buenos, de los que vamos a hablar ahora, pero claro, cuando responde sobre Griezmann y rápidamente reacciona al Atlético de Madrid, esto se ha convertido en una especie de guerra, en un conato de incendio serio, ¿no? Entre dos de los clubes más grandes de nuestro fútbol. Por eso quiero pediros una opinión rápida sobre esto que ha ocurrido entre el Barça y el Atlético de Madrid. Miguel.
Bueno, primero una reacción que me parece desproporcionada al Atlético por una práctica habitual en el fútbol, particularmente en el fútbol español. Yo entiendo que cuando a un futbolista se le firma un contrato con cláusula de rescisión es una invitación explícita para que a partir de ese momento negocie con quien quiera o sea capaz de ponerle el dinero para que pague el precio de su libertad, y creo que lo hacen absolutamente todos los clubs, porque perfectamente ha explicado Minguella, este es un dinero que no ponen los futbolistas y alguien tiene que hablar con ellos, decir, yo te lo pongo y tú vienes con nosotros. En segundo lugar, interpreto también que al Atlético lo que está diciendo es que tiene prisa por cobrar. Ha gastado mucho dinero en grandísimos fichajes, le quedan por hacer alguno más, y tiene 120 millones al pairo, que además el Barça los quiere negociar, y ellos no quieren negociarlos. Y llega la hora de presentarse y Griezmann, que tiene un contrato en vigor, pues tiene que cumplir con las obligaciones propias de todo profesional. Mientras no ponga el dinero sobre la mesa, es jugador del Atlético de Madrid con contrato en vigor y, por lo tanto, cuando le cite el club tiene que presentarse. Eso es todo lo que hay.
¿Cómo lo lees tú, Dani?
Varias cosas, pero como sé que tenemos poco tiempo, sí, voy a intentar resumir. Lo primero que hay que decir es que lo mejor para mí que ha hecho el Barça en mucho tiempo, lo más ilusionante, lo más lógico, lo más positivo, es fichar a De Jong, y que es una pena que por todos estos temas, la respuesta sobre Griezmann, porque le ha demitido un vicepresidente deportivo, por otros temas que seguramente ahora vamos a hablar, como que se ha hablado de Ligt y tal, sí, al final quede totalmente empañada la rueda de prensa del que tiene que ser uno de los jugadores más importantes de los próximos 10 años en el Barça. Y dicho esto, a mí me parece que el Barça, y mira que siempre soy crítico con la directiva del Barça y me acusan de ser demasiado crítico y tal, yo no veo que el Barça haya hecho nada tan malo. Se ha saltado una norma, sí, por supuesto, pero como se la saltan 500.000 millones de equipos, entre ellos el Atlético de Madrid, y me parece bastante postureo y de cara a la galería el comunicado, que creo que tiene razón, es decir, tiene sus motivos, está en su derecho el Atlético de Madrid de hacer ese comunicado, pero no me parece tan lógico que, y suerte que lo ha dicho Gato también, porque así no quedo yo como que tengo, sí, algo contra el Atlético de Madrid, que con una mano está diciendo que el Barça lo hace muy mal y tal, y con la otra está negociando por Semedo, incluyendo a Semedo en la operación, está haciendo lo mismo que hace el Barça pero con Mario Hermoso. O sea, me parece postureo de cara a la galería.
No solo eso, exigiendo al Español lo mismo que le ha pedido el Barcelona Atlético.
Exacto,
que haga, sí, la operación sin que sea necesario pagar la totalidad de la, sí, cláusula.
Por eso creo yo, chicos, que hay algo detrás que a nosotros se nos escapa, a lo mejor lo que decía Miguel, ¿no? Un poco también de cara a su afición, porque
hay prisa por cobrar y es lógico que la haya.
Sí, efectivamente.
Es lógico que la haya.
Bueno, pues a ver cómo termina el culebrón. Menuda situación para Griezmann, tener que plantarse, porque el domingo además el Atlético se va a Segovia a hacer su pretemporada a... No me sale ahora el sitio.
Los Ángeles
de San Rafael, eso es. Y bueno, pues no sé cómo se lo van a tomar sus compañeros, y menuda situación también para Griezmann, si es que el Barça no ha solucionado esto antes del domingo, que yo por plazos lo veo difícil. Pero bueno, vaya historia. Vamos a escuchar, por si acaso alguien hoy no ha oído la rueda de prensa de Bartomeu, lo que hasta que ha saltado el asunto Griezmann estaba siendo lo mejor del presidente del Barça, que ha dejado buenos titulares. Esto ha sido el montaje que hemos hecho de Bartomeu.
Hace dos días, en una comida, Mestre me dijo que quería dejar la vicepresidencia deportiva por varios motivos, entre ellos discrepancias con el área deportiva de la Junta. También aquí hay un cierto cansancio, son muchos años, pero ante estos hechos y estas discrepancias en el seno del área deportiva, deportiva, no le pedí que siguiera. Al contrario, entendí sus motivos, le dije que lo entendía y adelante.
Guantanía y que andaban.
Esta leyenda que vemos allá, Messi no pide jugadores, nunca pide jugadores. Es que a veces lo leo, ¿no? Los jugadores piden y piden. Los jugadores no piden, ellos quieren jugar, tener eso sí, un buen equipo. No hay ninguna duda, quieren un buen equipo, un equipo competitivo, un equipo que pueda ganar, pero la verdad es que la decisión siempre es de los técnicos del club.
Yo hace tiempo, si se recuerda, dije que yo sabía dónde jugaría De Ligt la próxima temporada, ¿no? Bueno, pues lo sigo sabiendo y no puedo decir nada más. La verdad es que he leído también la prensa, ¿no? Problemas. Yo no sé si hablan o no hablan, pero no puedo decir nada más, porque él pertenece al Ajax y... Pero bueno, tengo una idea de dónde acabará jugando la próxima temporada. Yo ya he dicho que Dembélé es un jugador joven, talentoso, es un jugador diferente a los que existen en el mundo del fútbol. Yo le he dicho siempre, me gusta mucho como es, lo considero mejor que Neymar, lo considero una de las figuras del fútbol actual, que tiene mucho por crecer, mucho por desarrollarse, y queremos que lo haga aquí, en el Barça.
Bueno, pues todo eso ha dicho el presidente Bartomeu. ¿Por dónde quieres empezar, Miguel? ¿Por dónde quieres empezar, Dani?
No, por donde tú quieras. Si empezamos por Neymar, por ejemplo.
Sí, de Neymar es que me causa curiosidad, porque primero dice que él se ha enterado de que Neymar quiere jugar en el Barça por la prensa.
Exacto, y porque es una teoría que sosteníamos aquí la otra noche con ciertas discrepancias, pero yo, que por edad me conozco un poco este juego, sí. Este juego de los directivos, ya dije que a mí me había parecido entender que el Barcelona tenía, eso fue en la rueda de prensa de Cardone, que el Barcelona daba a entender que se enteraba de todo lo de Neymar por los periódicos.
Por la prensa y porque radios. Habla bastante con Nasser, ha dicho.
Vale, y entonces yo creo que comenté que daba la sensación que se estaban haciendo loco con el tema.
Un poco sí.
Bueno, eso por una parte. Por la otra, entiendo que el PSG, y también lo hemos defendido aquí muchas veces, no tiene ninguna relación con el Barcelona y no quiere tenerlo, y si llegase a negociar con Neymar habría que pagar el gusto y las ganas, y resulta en ese sentido contradictorio, a menos que sea una estrategia, insistir una y otra vez en que Dembélé es mejor que Neymar, por lo tanto el cambio como mucho tendría que ser a pelo o incluso pagando el PSG, que es una cuestión que realmente me parece del todo improbable. Yo
creo
tal
que
como...
la estrategia de cara a Neymar, Miguel Dani, de decir que Dembélé es mejor que él, en palabras del presidente, yo lo pongo en el Real Madrid, imagináis a Florentino negociando un fichaje diciendo que el que quiere vender es mejor que el que quiere comprar.
También hay que decir aquí que el jugador en cuestión ha dicho cosas peores sobre Bartomeu, ¿no?
Ha dicho
que Bartomeu es una broma de presidente.
Claro, Dani, pero entonces se supone que no le quieres traer a tu equipo, ¿no? O que no quieres...
Si tienes que atender a lo que se ha oído hoy, yo entendería que no le van a traer por distintos motivos. Ahora, oye, estamos a 4 o 5 de julio, lo que sea, y quedan 2 meses, y en 2 meses esto dará la vuelta al mundo.
Para mí lo más noticiable de lo que ha dicho Bartomeu, de lo que acabamos de escuchar, y lo más llamativo y lo más atrevido incluso, es lo que ha dicho de De Ligt. A mí me llama muchísimo la atención que diga que sabe dónde va a jugar De Ligt y que no lo va a decir, porque...
Pero que lo repita, Dani, porque eso ya...
Y lo ha dicho riéndose,
sí.
Yo me he fijado
bastante...
Ya lo
dijo en su día.
Y lo ha dicho riéndose.
Pero que lo diga ahora, cuando ya se supone que, aunque ha habido discrepancias y no se ponen de acuerdo en el precio y tal, pero todo el mundo ya daba por hecho que la Juve era el destino de Ligt, a mí me llama mucho la atención, porque, lógicamente, eso quiere decir... Vamos, no creo que haya nadie que haya pensado que está pensando en la Juve o en el Madrid o en el... No, está hablando del Barça, Bartomeu.
O en el PSG, que es la opción socorrida para pensar siempre, porque en el Barça desde hace meses están convencidos de que el PSG en algún momento de este mercado, valga la expresión, se la va a clavar por algún lado.
Y, dando la puñalada.
Y entonces esa es una opción. La otra opción es que ahora la Juventus, que parecía que lo tenía hecho, está encontrando la dificultad adicional que es negociar con Rayola, con su comisión y con los salarios que viene para con sus futbolistas y que la cosa se prolongue. Pero bueno, no lo sé. La verdad es que ha sido un comentario perverso, porque yo creo que hasta los de la Juventus estarán pensando a ver si este Rayola nos la está jugando otra vez con el Barça.
Y déjame que os pregunte por otra cosa que me ha llamado la atención. Cuando habla de que Messi no ficha jugadores o no pide jugadores, se contradice un poco, ¿no? Porque los jugadores no piden nada. Piden tener un buen equipo, ¿no?
Un buen equipo, o sea, Neymar.
Y luego dice, pero al final los que deciden son los técnicos. ¿Vosotros creéis que Valverde quiere jugar el año que viene con 4 delanteros y 2 pivotes? O sea, que Valverde está confeccionando este equipo. Que es...
No, Bartomeu dice... Perdón, Miguel.
No. Mira, yo creo, respecto al tema de Messi, yo creo que no ha sido exacto Bartomeu en su apreciación, porque yo no diría que Messi ha pedido, pero a Messi sí le habría gustado que el Barça hubiera fichado al Kun Agüero y no se lo trajeron. Vino Suárez. Y le hubiera gustado que hubieran fichado a Banega y no ha venido nunca ni nadie parecido a Banega. Esa es una. Otra que le doy la razón es que Messi y todos los cracks de todos los equipos exigen equipos competitivos, claro, para ganar todo lo que puedan, engordar su currículum y sus cuentas corrientes. De manera que... No, o sea, creo que Bartomeu ha salido para intentar apagar el fuego abierto por la crisis de la dimisión del vicepresidente deportivo, y una rueda de prensa que todo el mundo habría entendido monotemática para explicar esto.
Ha quedado pues en segundo plano, tercer plano, ¿no?
El hombre ha dicho tantísimas cosas que está mal que lo diga, pero creo que es la primera vez que voy a decir que el presidente del Barcelona, este y cualquiera, ha dicho muchas más cosas de las que yo podía esperar.
Sí, ha ido Dani a apagar la llama con un bidón de gasolina.
Sí.
Remata con lo que quieras, Dani.
No,
me quedaría hablando Messi mucho más rato, pero tenemos que dejarlo.
No, ya, tranquilo. De Messi yo creo que ha dicho lo que puede decir. Es decir, no en ningún universo puede aparecer Bartomeu y decir sí, lo ha pedido Messi y nosotros vamos detrás de lo que pide Messi. No lo puede decir el presidente del Barça. Por eso, de ese tren de voces en el que había varios temas, me ha parecido lo menos sorprendente.
Sí,
¿no?
Sí.
No me cabía, en ninguna cabeza cabía que Bartomeu reconociera abiertamente que Messi o cualquier miembro de la plantilla le pide un jugador, pero es evidente la querencia y el deseo de Messi y de Suárez de que vuelva Neymar. Es que lo dicen, no es ningún secreto que hay que esconder, lo dicen ellos.
Lo dice hasta Rafinha, que tiene menos futuro en el Barça que yo.
Sí, todos, lo dicen todos, con lo cual eso es un tema evidente, pero que entiendo que el presidente hace bien de no aparecer ante un micrófono y decir, queremos a Neymar porque lo pide Leo Messi.
Bueno, pues como os digo, yo estaría hablando mucho más porque nos dejamos cosas de las que ha dicho Bartomeu. Os agradezco mucho vuestra presencia en este espacio, muchachos, y os deseo buenas noches y un buen fin de semana. Muchas gracias.
Igualmente,
Dani.
Muy agradecido, joven.
Bueno,
hasta luego.
Carles Valdellou ha estado viviendo todo este día tan emocionante en el Barça. Hola, Carles, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Cuando el motivo oriundo y original, más allá de la rueda de prensa, de la explicación de la salida de Mestre, era la presentación de De Jong, Carles. Lo ha dicho antes Dani, ¿no? Una pena que se haya visto tan eclipsada, pero cuéntanos, o trata de filtrar, ¿cómo ha sido el día 1 de De Jong con la camiseta azulgrana?
Pues mira, ha sido el día de Bartomeu, prácticamente. Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que incluso la sensación ha sido que se ha querido hacer una rueda de prensa previa para intentar desfocalizar un poco toda la polémica de la presentación de De Jong, pero es que incluso cuando han presentado a De Jong, la tercera pregunta ha ido sobre el comunicado que había hecho el Atlético de Madrid. Y entonces se ha visto a un Bartomeu incómodo, no te diré que molesto con la pregunta, pero sí incómodo por no querer responderla. E incluso después se le ha vuelto a repreguntar y la persona que estaba distribuyendo el turno de palabra ha dicho que no se hablaba de otra cosa que no fuera de De Jong. Entonces yo creo que, evidentemente, hoy la foto es De Jong sonriendo ante 20.000 personas en el Camp Nou. La verdad es que el chaval, desde que ha salido desde el túnel de vestuarios, ha alucinado directamente, iba a utilizar un vulgarismo, sí, pero es que ha alucinado con la recibida que le ha hecho la afición. Sí que es verdad que había muchísima gente joven, pero ha estado participativo, saludando a la gente, jugando con los niños, incluso muy motivado, lo he visto con un partidillo que han hecho allí encima del césped, y evidentemente se ha mostrado muy feliz y sorprendido por la gran expectación que ha generado su llegada. Todo eso, como te apuntaba, pues eclipsado por la rueda de prensa previa de Bartomeu, a quien yo creo que sinceramente le apetecía hablar,
sí,
porque incluso...
Tenía, ¿sí?
Nos han dicho que un turno, una pregunta por turno, y a mí, por ejemplo, se me ha escapado una doble en la misma pregunta, y ha dicho, no, ya respondo, porque yo haría lo mismo, preguntaría todo lo que pudiera. O sea, que yo creo que hoy Bartomeu ha querido dejar claro, no te diré que es el que manda en el club, pero sí que tiene muy clara cuál es la línea que quiere seguir en el cargo que ostenta ahora mismo en el Fútbol Club Barcelona. Entonces, a partir de aquí, el día de De Jong te diría que ha sido eso, intentos por parte del club y por el propio Bartomeu para que fuera él el protagonista, pero que la actualidad, que al fin y al cabo es la que manda, se ha ido comiendo poco a poco a un futbolista de 22 años, que quizás si hubiera tenido 28 y hubiera llegado del Atlético de Madrid, pues hubiera sido otra,
sí.
Pero que al ser tan joven y no tener quizá la fuerza mediática de Griezmann, Neymar, etcétera, pues que había visto como, bueno, poco a poco se iba diluyendo en la rueda de prensa o en las preguntas, ¿no?
Ahora tardes de mayor gloria para De Jong, que es un pedazo de futbolista. A descansar, Carlas, que tú lo has ganado. Un abrazo grande.
Un abrazo también para vosotros.
Está Melchor casi haciendo el petate para marcharse con el Real Madrid a Canadá, porque están citados los chicos el lunes y se van el martes. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
Pero antes tenemos que hablar de dos temas, sobre todo. El primero, el de Paul Pogba. Tú venías diciéndome en las últimas semanas que esperaban en el Real Madrid un gesto de Pogba. Bueno, no ha sido directamente de Pogba, pero esas declaraciones de su agente de Rayola en The Times diciendo estamos en el proceso de cambiar de aires, todo el mundo en el Manchester sabe lo que quiere Paul, desde luego se puede interpretar como ese gesto que esperaba el Real Madrid, ¿no?
Sí, además ha añadido que todo el mundo sabe en el Manchester United que lo que quiere es salir. Y si a eso le añades lo que publica el equipo diciendo que el conjunto inglés ya no está tan hermético como estaba en principio cuando el Real Madrid llamaba a la puerta para preguntar por Paul Pogba, pues parece que la cosa se aclara un poquito. No obstante, venimos contando desde el principio, desde hace muchos meses, que es la prioridad Paul Pogba, que los inconvenientes sean el aspecto económico, el hermetismo del United a negarse a negociar. Y evidentemente necesitaba un pasito del jugador francés para saber cómo están las cosas. Y estábamos comentando que este fin de semana era un momento importante para saber si realmente Pogba quiere realmente venir al Real Madrid, ¿no? Y para eso tiene que hacerlo saber. Recordemos que está todavía de vacaciones, que el equipo ha empezado a entrenar el lunes y que el fin de semana, el domingo, se van a Australia a realizar la pretemporada. El mañana es cuando se espera que Paul Pogba llegue a Manchester para unirse a sus compañeros, y ahí es donde el Real Madrid quiere ver si realmente está convencido el futbolista francés para dar ese paso, para a su vez el Real Madrid tener claro que esa es la dirección. Evidentemente, como venimos contando, no a la cantidad de esos 150, 180 que inicialmente podía pretender el United, y evidentemente también teniendo que reducirse la ficha que tiene el futbolista francés. Pero ese primer paso es importante para que el Real Madrid pudiese acometer a medio plazo, porque todavía quedan como dos meses y esto no se va a hacer de un día para otro, esa operación con el jugador francés.
Eso en cuanto a Pogba. Y luego el tema de las salidas que venimos apuntando, y como dice Melchor en las redes sociales, qué suerte, ¿no? Que todo lo que estás contando, lo que estáis contando Miguelito, Arantxa y tú, se está cumpliendo en los plazos del Real Madrid, en esa rampa de salida. Estábamos esperando que esta semana fuese lo de Odegaard y lo de Reguilón, y ha sido hoy, Mel.
Sí, hoy dos sesiones, son cinco las salidas que ya ha dado el Real Madrid. Decíamos la semana pasada que en estas esperaba que se hiciesen cuatro, aunque hay un total de nueve que espera poder llevar a cabo el Real Madrid. La cuarta salida ha sido la de Reguilón. Recordemos que había habido tres ventas anteriormente, Llorente, Kovacic y Raúl de Tomás, por las cuales el Real Madrid había percibido 105 millones. Y la de hoy, la de Reguilón, también cantada desde hace tiempo y que solo faltaban flecos, hoy ha pasado el reconocimiento médico y ya es jugador de Sevilla, está cedido para una temporada, ¿no? Y luego, escasamente media hora más tarde, se ha hecho oficial otra que también veníamos contando, la del noruego Odegaard a la Real Sociedad. En este caso, por una temporada, la Real Sociedad quería dos, pero finalmente le van a hacer una. Así que ahora solo faltan cerrar la de Theo Hernández, que venimos contando que está hecho y que te puedo decir que simplemente falta un aspecto burocrático, un papel. Con todos aquellos que hacemos sí. Papeleo sabemos que cuando se queda un papel de por medio, pues es una complicación. Con lo cual, entre este fin de semana y el lunes, como muy tarde, se va a hacer oficial Theo Hernández, vendido al Milán, 20 millones, 5 temporadas.
Pues Mel, iremos hablando la semana que viene ya desde tierras canadienses, ¿eh? Prepara bien la maleta y que tengas buen viaje. Un abrazo grande, amigo.
Un abrazo, hasta
Melchor
luego.
Ruiz con la actualidad del Real Madrid y el último pasito antes del polideportivo lo vivimos en Sevilla. Isaac Escalera, ¿qué tal, Isaac? Buenas noches.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, tienes pluriempleo hoy porque nos tienes que hablar de los dos equipos de la ciudad. En el Sevilla, que yo creo, de momento, Isaac, que está siendo el rey del verano, Reguilón, ¿no? Es el nombre del día, pero además hay caras nuevas también en el cuadro hispalense.
Sí, nos hemos levantado con la noticia de Reguilón, que ha llegado esta mañana a Sevilla, que al mediodía el club ha hecho oficial, es el séptimo fichaje del Sevilla, pero prácticamente nos vamos a acostar con otra salida del Sevilla. Y esta te coge cerquita, la de Juan Soriano, que ¿sí? va a jugar cedido en el Club Deportivo Leganés la próxima temporada, cedido con opción a compra, por lo que hemos podido saber, con opción a compra por parte del Leganés y con opción a recompra por parte también del Sevilla, pero a ver si puede disfrutar de algunos minutos más en Leganés. Y es el equipo que más se está moviendo este verano, porque como digo, Reguilón es el séptimo futbolista que llega. Juan Soriano no va a ser ni muchísimo menos el último que salga, porque todavía queda muchísimo lastre que soltar a Monchi en esta plantilla. Y mañana se marcha el Sevilla a Portugal, se marcha al Algarve, y allí seguro que va a seguir trabajando Monchi en aligerar la plantilla y en reforzarla de cara a esta próxima temporada.
Y luego el Betis, que hoy ha vuelto al trabajo oficialmente, además con una renovación, Isaac.
Sí, una renovación, la de Javi García, que amplía su contrato hasta el año 2021. Tenía contrato hasta el año 2020. Es curioso cómo este futbolista, la campaña pasada con Quique Setién, prácticamente no contaba. Incluso ha estado a punto de aburrirse y pedir una salida. Pero el futbolista cuenta para Rubi, cuenta para el nuevo técnico del Betis. Se queda, le amplían un año el contrato y está feliz e ilusionado con este proyecto. Y ojo, porque Pau López, el portero del Betis, puede salir y lo más seguro es que se marche destino a la Roma. El guardameta del Betis, que tiene una oferta encima de la mesa de unos 20-22 millones de euros y no ha salido ya porque el Betis está apretándole las tuercas a la Roma para ver si sube la oferta a 25 millones de euros más el 50% del pase de Sanabria. Así que sería una oferta importante, una gran salida, un gran dinero que cogería el Betis para acometer quizás el fichaje de Borja Iglesias y el fichaje de Alex Moreno, que llevan varios días estancados.
Y estoy pensando que todavía es 6 de julio, ¿eh? Se cierra el mercado el 2 de septiembre. Fíjense si todavía quedan cosas por pasar. Gracias, Isaac, que déjense un abrazo.
Queda mucho, un abrazo.
Un abrazo grande. Y 12:25, 11:25... Quedan cosas por pasar en el partidazo, pero los mensajes, Basteiro.
Dice José, el caso del Barcelona con Griezmann no tiene comparación posible, lo llevan intentando 2 años seguidos, esto es un fichaje de acoso y derribo. Miguel, ¿pero qué nos quieren hacer creer? ¿Que cuando el Atlético fichó a Griezmann de la Real Sociedad no habían hablado con él? Esto es más viejo que el hilo negro. Cristina, y me pregunto yo, si todos los equipos se saltan la norma, ¿no será que la norma no tiene mucho sentido? Se me ocurre. Laura, anda que si ahora saca un vídeo el Barcelona para anunciar que no ficha a Griezmann, vaya carita, se le iba a quedar alguno. Pedro, el Atlético le ha molestado que negociasen con Griezmann cuando se estaban jugando la temporada. Y si ahora además intentan negociar el precio en vez de pagar la cláusula, pues motivo de sobra para sacar el comunicado. Y termina Alfonso diciendo que Bartomeu sabe por la prensa que Neymar quiere irse al Barça. Lo sabe porque se lo dijo Messi primero, que es quien decide los fichajes en el club. Te va a crecer la nariz, señor presidente.
Coja la maleta porque enseguida nos vamos hasta Belgrado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Necesito, quiero.
Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed 2. Speed, máxima potencia.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado a las 8:30 de la tarde, Cine sin cortes en 13.
¿Tienes tus vacaciones preparadas? Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacor Auto. Más de 1,000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en www.tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Queridos Juan y Marta, en la segunda cala encontraréis un restaurante con las mejores gambas de la zona. Y a la vuelta, un bañito en la piscina para quitaros la sal y relajaros con la puesta de sol.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
¿Te quedaste sin coche en la Feria de Ocasión Plus? ¡Estás de suerte! Ampliamos la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus hasta el 7 de julio. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento. Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour, tienes el melón piel de sapo a solo 55 céntimos el kilo y la pechuga entera de pollo solo 4,39 € el kilo. Solo hasta el 7 de julio. En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Padres vintage, nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Baloncesto en este partidazo de viernes 5 de julio, porque estamos en semana importante para la selección española, que está buscando una plaza en la final del Eurobásquet que se está disputando desde hace unas semanas en Letonia y en Serbia. Mañana nada más y nada menos que la semifinal frente a la anfitriona, que además tiene ganas de revancha. Nos marchamos directamente hasta Belgrado, enviada especial de la cadena COPE. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Santi. Pues ya va casi tocando, como aquel que dice, recogerse, porque mañana es día de partido, mañana es de esos días grandes, mañana es de esos días a los que nos tiene acostumbrados esta selección. Y estamos hablando, fíjate tú, de picaduras de mosquito.
Madre.
Que nos están cosiendo. Silvia Domínguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Como no nos cosieron en su momento en Río. O sea, esto es horrible, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, no lo esperábamos, pero bueno, una cosa más contra la que luchar.
Digo yo que Serbia, Santi, es bastante más morlaco que un mosquito que nos pica, ¿eh?
Sí, estaba pensando que van con ellas. Claro, en Río podían picar a las dos selecciones, pero estos no, estos son mosquitos serbios, ¿eh? Entonces van con ellas. Están intentando debilitar, ya no saben cómo hacer para atacar a la selección española de Lucas Mondelo. Hola, Silvia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por atender la llamada de la cadena COPE del partidazo. Cuéntame cómo estáis de nervios a poquitas horas de afrontar ese partido por la pelea por el oro.
No, la verdad es que tranquilas. Hemos cumplido el objetivo de clasificarnos para este preolímpico, que era el primer objetivo. Estamos en la lucha por las medallas vamos a poder tener la suerte de disfrutar de un ambientazo. Jugar en Serbia contra Serbia, pues creo que es de esas cosas que pocas veces puedes vivir. Y lo afrontamos así, ¿no? Evidentemente tenemos un pasado histórico de siempre de haberle ganado a Serbia, pero bueno, esta vez es quizás un poco diferente, pues por lo que significará, ¿no? Pues tener a, no sé, 10.000, 15.000 personas en el pabellón en contra, pero nos va la marcha, así que, bueno, vamos a disfrutar de esta semifinal.
Sí, por puntualizar, 16.500, ¿vale? Para que mañana te vayas haciendo a la idea.
Te voy a decir una cosa, Santi, yo he visto partidos de Estrella Roja en este campo y lo de 15 se me queda corto.
Sí, sí.
Es decir, aquí hay oficiales partidos de Euroliga de más de 22.000 personas.
Bueno, tampoco es cuestión de...
me... no me preguntes cómo se pueden meter si es uno encima de otro, pero que da capacidad el Stark Arena para esto, ni dudarlo, ¿eh?
Sí.
Mucha gente.
Entre los mosquitos, la gente y tal, el anfitrión a la revancha, la verdad es que meten bastante, bastante miedo, pero me gusta la forma de pensar de Silvia, ¿no? Vamos a disfrutar de este ambiente porque va a ser un ambiente brutal. A favor de las serbias, pero vamos a ver qué puede hacer España, que ya vivió una situación similar, no era eliminatorio, pero sí era importante en aquel partido contra Letonia también en Riga y lo sacó adelante. Ha dicho Silvia, tu seleccionador, que son favoritas ellas, que él lo vería al 50%, pero que al jugar en casa, Serbia es favorita.
Bueno, yo creo que una vez llegados a este punto, los cuatro equipos que están en una semifinal, pues en un europeo como este, ¿no? Que desde el principio hemos hablado de la igualdad que hay, de los resultados que hemos visto, de sorpresas, bueno, todo puede pasar ahora ya. Y yo creo que va a ser un partido muy bonito. No sé si hablar de favoritos, pero porque, bueno, ellas dirán que España siempre les ha ganado, nosotros diremos pues que juegan en casa, que con todo lo que eso conlleva, y que, bueno, vienen de jugar un partido de cuartos, de ganar, de arrollar a Suecia. Entonces, bueno, yo creo que van a ser 40 minutos muy diferentes a lo que quizás hemos vivido hasta ahora en este europeo, y que va a ser un partido muy duro, ¿no? Sobre todo a nivel físico, porque Serbia es un equipo, bueno, sí, entre, voy a ponerlo entre comillas,
¿sí?,
un poco sucio, ¿no?
No, y bien, bien, no nos están escuchando las serbias. Los mosquitos a lo mejor sí, Silvia, pero las serbias no.
Pues eso, de meter muchas manos al límite, bueno, pues la presión ambiental, pues con el arbitraje, pues veremos a qué nivel está. Entonces, bueno, sabemos todos los escenarios que nos podemos encontrar y tenemos que estar preparadas mentalmente.
No, me decía el otro día Cristina Ubiña, en este espacio también, que, como tú comentabas al inicio, el preolímpico era el primer objetivo. ¿Alivia un poco el saber que en el torneo preolímpico ya estáis clasificadas? ¿Quita un poco de presión?
Sí, un poco, ¿no? Porque sabíamos que de perder este partido de cuartos, pues mañana estaríamos luchando pues por ganar un partido que nos llevara, ¿no?, a ese preolímpico, y con todo lo que conlleva, pues un partido a vida o muerte. Ahora mismo, bueno, estamos en un punto de luchar por medallas, son 7 años seguidos estando en semifinales de campeonatos, tanto a nivel mundial, Juegos Olímpicos como europeos. Entonces, bueno, pues una vez más estamos ahí, vamos a disfrutar del momento, como hemos hecho siempre, ¿no? Solo pensamos en esos 40 minutos ante Serbia. Veremos cómo acaba la historia.
Ha dicho también el míster que fuera de estrellas, porque nuestra selección siempre ha sido una selección muy coral, pero además con la baja de Alba y de Sancho todavía quizá más, está siendo clave el equipo, que hay otras selecciones que se agarran a sus estrellas, pero que en el caso de España está brillando más que nunca el equipo. ¿A eso, Silvia, se suma como factor clave esa capacidad de sufrimiento que está teniendo la selección para sacar los partidos adelante?
Bueno, sí, yo creo que si le preguntas a cualquier otra selección, si le preguntas a Serbia lo que supondría perder a Sonja Petrovic, igual quizás ahora no estarían en el punto en el que están, ¿no? Porque les hubiera afectado más, y la capacidad de este equipo, del nuestro, pues sí que es ante esas adversidades, pues crecerse, sumar, lo hemos venido haciendo los últimos años. No es la primera vez que perdemos a una jugadora antes de un campeonato, y eso, como te decía, llevamos 7 veranos consecutivos subiéndonos en podium, ¿no? Entonces, creo que habla mucho de la capacidad de este equipo, así que vamos a hacerlo otra vez más.
Pilar, dale.
Quería
dale.
Colarme porque, hablando de capacidad de sufrimiento y de lesiones y demás, Silvia las pasó canutillas. Vamos a ser finas, canutillas, el año pasado en el Mundial de Tenerife. ¿Tienes una especial ganas de desquite, de decir, venga, va, o sea, lo de el año pasado como broma vale, pero ya, no más?
Sí, bueno, sí que a nivel individual es un poco así, ¿no? Porque al final he hecho una temporada buena en Perfumerías Avenida y tienes ganas de venir a la selección y tener una continuidad, ¿no?, en ese sentido. He hecho una preparación muy buena y, bueno, en Eurobasket sí que quizás no estoy teniendo la continuidad, ¿no?, que de la preparación, pero, bueno, salgo a pista, intento sumar. La verdad es que Lucas me da mucha carta blanca, ¿no?, que quiere que anote y bueno, pues voy a asumir esos tiros, entren o no entren, pero bueno, si una cosa me caracteriza es que no me escondo, ¿no? Entonces, pues voy a seguir, ¿no?, en esa línea y sobre todo disfrutar en la pista, que es algo que no pude hacer el año pasado en el Mundial y en casa, ¿no? Que era un poco más especial. Así que, bueno, para mí sí que estar en la selección este año y disputar minutos y disfrutarlo desde dentro, pues sí que es especial.
Dile, Pilar, lo de la jubilación, que quién va a jubilar a quién. Si...
Claro, no sé si Silvia va a jubilar a Laia o Laia a Silvia.
Por
no,
edad, claro. Silvia debería ser tú, pero yo con Laia ya no me apostaría una cena.
No, yo tampoco me la apuesto porque estamos viendo lo que estamos viendo.
Bueno, pues esos minutos, ese rol desde el banquillo, yo desde fuera, Silvia, lo que nosotros vemos es que lo estás aprovechando fenomenal, que sumas minutos de mucha calidad y que, como tú dices, no te tiembla la mano. Entrarán menos o entrarán más, pero no te tiembla la mano. Déjame preguntarte por la otra semifinal, porque por lo menos a los que somos más profanos en la materia, lo de ver a Reino Unido ahí en unas semifinales a nosotros nos choca un poco. Vosotras jugasteis contra ellas en la fase de grupos. ¿Te sorprende mucho ver ahí, mirando de reojillo al posible rival en la final, a las británicas?
A ver, no me sorprende que estén en semifinales, porque ya de lo que vimos en el torneo previo a este Eurobasket, lo que hemos visto en la fase previa, es un equipo muy incómodo y quizás, no sé si todo el mundo lo ha respetado como se merece. Creo que mañana, bueno, al final es lo que hablamos siempre de Francia, ¿no? Que si tú miras el equipo antes de venir al Eurobasket, dices, este equipo debería ganar. El Eurobasket a nivel físico es espectacular, pero no acaban de explotar del todo su juego y de hecho pues casi no cuentan estas semifinales porque han estado muy poco de no estar, ¿no? Pero bueno, Gran Bretaña puede sufrir bastante si Francia se pone al nivel físico que se espera. Pero lo que te digo, que yo hablando hoy con el entrenador de Gran Bretaña, que como sabéis es español, uh-huh. no tienen nada que perder, están muy ilusionadas, su objetivo o ilusión, más que objetivo, era poder estar en el preolímpico, ya están clasificadas, todo lo que venga ahora para ellas es enorme y yo estoy segura de que le van a, aún así van a poner en apuros a Francia.
Bueno, pues a ver si los mosquitos nos dejan descansar, eso, lo que le decíamos a Cristina Ubiña el otro día, si alguien te regaña por estar a estas horas en la radio, Silvia, ha sido Pilar, ¿vale?
Vale.
Que Lucas la tiene más respeto, aunque la tenga ahora allí. Que mucha suerte, que estamos empujando detrás, que está muchísima gente pendiente en España de vosotras, muy orgullosos, pase lo que pase, así que a por ellas y a intentar entrar en ese partido por el oro. Un beso, Silvia.
Muchas gracias.
Silvia Domínguez, jugadora de la selección española, menudo partidazo mañana a Pi a las 8:30 en el Belgrado Arena.
Sí, a mí me parece que es verdad que este Eurobasket estamos viendo muy buenos partidos, estamos viendo muy buenos minutos de baloncesto y, como digo yo, ahora cuando ya se está jugando las habichuelas, cuando ya los metales entran en lisa todavía más, yo creo que vamos a ver, evidentemente, por ambiente, el mejor partido posible, porque evidentemente, bueno, pues están las anfitrionas, pero a mí me parece que ver esos partidazos con un campo lleno hasta la bandera, a mí me parece que al baloncesto le viene francamente bien y las protagonistas yo creo que lo disfrutan más que si estuviera una grada vacía. Así que, como comprenderéis, pues si hay que jugar en el infierno, se juega en el infierno. Y si hay que salir vivos, pues se sale vivos. Así de clarito.
Irá bien. De los últimos 10 podios hemos estado en 9. Seguro que va bien. Te escuchamos mañana, Pili. Muchas gracias. Un beso.
Un beso a todos.
Adoro esta época del año cuando suena esta sintonía porque es sinónimo de que vamos a vivir fuertes emociones con el ciclismo en la cadena COPE. Arranca mañana el Tour de Francia, lo hace en Bruselas, es quizás el Tour más disputado o con pronóstico más incierto de las últimas ediciones porque de los favoritos han caído varios, porque además el ciclismo español tiene buenas bazas y porque nos lo van a contar con toda la emoción del mundo, como siempre, desde la carrera, Eri Frade y Kike Iglesias desde Bruselas. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Bueno, pues qué pinta más buena tiene este Tour. Yo siento las bajas, lamento las ausencias, pero creo que esto lo hace un poco, lo democratiza un poco el Tour. Es mi impresión de aficionado desde fuera. Dos etapas en Bruselas, en la sexta arrancan, se puede decir, las hostilidades, favoritismo disperso. Cuéntame, Eri, un poco qué sensaciones tienes a pocas horas de que eche a andar la carrera.
Tengo la sensación, a veces terrible, de que contamos todos los años la misma historia de que es el tour más abierto de los últimos tiempos, pero tengo una especial sensación también este de que es verdad. Falta Froome, que ha sido el tirano de la década, aunque ya parece que puede ir un poquito en declive, sobre todo en el tema de su suerte. Y bueno, pues porque se ven cosas nuevas en este Tour de Francia. pero sigue viéndose que, que lo que era antes el Sky, que ahora se llama Ineos, es el bloque más fuerte, pero también que se lo van a discutir ese dominio, que todas las escuadras se han reforzado mucho y hay que ver sobre todo cómo se pasa esa etapa 6, la etapa de los Vosgos, la que decías tú de la Place de Belfil,
sí,
que va a marcar mucho, y hay que ver también, antes de eso, pasado mañana con la crono, porque la crono por equipos está preocupando mucho, Quique, a todas las escuadras de este Tour de Francia, tanto es así que hoy prácticamente se han dedicado más a entrenar la crono que otra cosa.
Sí, un recuerdo, por cierto, para Fromme, que ha salido hoy del hospital después de 22 días. Han estado hoy recorriendo este circuito urbano por Bruselas del domingo, una crono por equipos. Hay que decir que normalmente empieza el Tour con una contrarreloj, pero mañana es una etapa en línea, así que veremos seguramente un sprinter como primer líder. Y la primera crono que va a marcar diferencias es el domingo por equipos, 27 kilómetros aquí en la capital de Bélgica, que homenajea, por cierto, obviamente a Eddy Merckx, 50 años después de su primera victoria. Hay un montón de españoles, Santi,
sí.
Hay 13 españoles, todos muy buenos. Está el mejor de todos, que es Valverde, evidentemente, y está hasta gente con opciones en la general como Enric Mas y Mikel Landa. Pero bueno, veremos quién gana. Yo, de verdad, hoy en la cena decíamos, bueno, ¿quién puede ganar?
Y venga, no nos vuestros favoritos. De acuerdo. Venga, mojaos un poquito.
Mira, yo voy a decir Fuglsang, que es un chico de la Astana que ha...
Pero porque aquí que le gusta arriesgar, ¿eh?
Sí, me gusta arriesgar y porque es gratis. Sí,
eso seguro.
Me haces ponerme unos euros, a lo mejor te digo a Egan Bernal, que es un poco...
Pero me vale la primera impresión. Como diría tu hermano Carlos Saez, la frescura de la primera toma es la que,
eso
la que me vale.
Vuelve a ser el Ineos el equipo que tiene al máximo favorito y al segundo máximo favorito, lo cual puede marcar mucho la carrera. Yo por sensaciones diría que Egan Bernal, pero en la cena ha dicho Geraint Thomas, que repite Geraint Thomas.
Vale. Etapas destacadas, las que tenemos que marcar en el calendario, esa de la segunda jornada, la del domingo, esa contra los por equipos que puede empezar a marcar diferencia. La sexta, de esa ya hemos hablado. Pólvora, chicos, el fuego real. ¿Cuándo llega?
Luego directamente desde los Vosgos vamos muy rápido hacia el sur para llegar al fin de semana a los alrededores de los Pirineos. Está la contrarreloj individual de Po, la única individual de todo el Tour, solo 27 kilómetros, así que felicidad para los Landa, sí, Quintana y compañía, que pierden siempre una minutada en estas cronos. Hay que subir el Tourmalet, que es evidentemente la etapa reina de los Pirineos, y luego ayer Enric Mas nos decía que la etapa de Val Thorens, justo antes de llegar a París, es durísima, es una barbaridad, nos decía Enric Mas. Es un puerto que se sube poco en los Alpes, pero que evidentemente va a dejar secuelas. Por primera vez en mucho tiempo, Eri, 7 puertos que se suben más allá de los 2.000 metros, cosa que a los ciclistas les hace mucho daño.
En resumen, son 7 etapas con un más que posible sprint, o un posible sprint que hay que defender, porque hay etapas que tienen alguna tachuelita que lo puede dinamitar. 5 etapas de media montaña, las que les tenemos especial fe en el espectáculo, sobre todo por la zona del macizo central, que suele dejar jornadas de ciclismo muy, muy interesantes en esa diagonal que decía aquí, que desde los Vosgos hasta los Pirineos, que van a marcar la segunda semana. Y luego hay 7 etapas de alta montaña con 5 finales en alto, el primero en la etapa 6 y luego pues los de los Pirineos y los de los Alpes, sobre todo el fin de semana de Alpes, que va a ser hiperdecisivo con esa etapa en la que hay 3 colosos por encima de los 2.000 metros, que la altura castiga muchísimo a los ciclistas.
La última, chicos, que os hago y os dejo descansar. ¿Va a haber lío en Movistar entre Nairo y Landa o no? Me dijo Valverde que él ayudará al que mejor vaya, ¿no? Pero que no cree que vaya a haber discrepancias.
Si casi no lo hubo el año pasado, no creo que lo haya este año.
No.
Me parece que está un poco más definido que este año, que Quintana es el líder, más que nada porque... Uno, Valverde es evidentemente alma libre y tiene
capacidad. Y casco
capacidad,
azul, ¿eh? Las dos cosas.
Tiene capacidad para hacer lo que le dé la gana. Y Landa viene de hacer el Giro de Italia y
pesará.
Ya se sabe que el Giro Tour, hacer doblete al máximo nivel como lo ha hecho él, es complicado. Yo creo que de momento va a quedar muy claro que Quintana es el líder número uno del equipo.
Deseando escucharlo mañana, 4 de la tarde.
Tres, a las tres. Sí, vamos a...
A las cuatro también.
A las cuatro estaremos. Pero ya llevaremos una hora. Sí, a las tres. Vamos a empezar los fines de semana a las 3 de la tarde, los sábados siempre, y los domingos pues nos daremos la mano con Carlos Miquel y con Ángel García, si hace falta, y nos iremos ahí repartiendo los sabores tenis, ciclismo y gasolina.
Muy bien, chicos, pues mucho ánimo para esta nueva edición del Tour, la número 106 de la carrera. ¿Cuántas lleváis cada uno, sabéis?
De las 106 yo llevo 11.
No está mal.
La mía es la 17.
Bueno, oye, pues ya empiezan a ser ediciones a tener en cuenta. Que os adoro, chicos, que ya lo sabéis. Un abrazo grande.
Lo mismo, un abrazo, Santi.
Relaciones de amor de las 12:47. Antes de empezar a mirar al boxeo. Hacemos una última parada, porque ya ha empezado el combate de Miriam Gutiérrez en el casino de Torrelodones. Una última parada en el tenis. Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Buena jornada hoy, porque teníamos a dos españoles en liza y han ganado los dos.
Buena no, impecable, porque han jugado seis sets y encima los han ganado todos. Han ganado por la vía rápida sin ceder un solo set. Tiene mérito, por supuesto, lo de Verdasco ante el italiano Fabiano, pero tiene muchísimo mérito lo de Roberto Bautista, que ha ganado a Karen Khachanov, al verdugo de Feliciano López, nada menos que el número 9 del mundo, y le ha ganado en tres sets sin ceder un solo set. Bueno, tiene un cuadro bastante despejado, la verdad. Ha caído por esa zona el máximo favorito, que era Kevin Anderson. Y bueno, ahora va a jugar con Benoit Paire. Por el otro lado, es verdad que Raonic es un tenista peligroso, Pella, que ha eliminado hoy a Anderson. Pero se le ha abierto una posibilidad bastante interesante a Roberto Bautista de llegar nada menos que a las semifinales de Wimbledon y encontrarse con Novak Djokovic. Y bueno, de momento, el primer paso para ambos tendrá que ser el próximo lunes en los octavos de final, tanto para Roberto como para Fernando. Y bueno, mañana nos quedan otras dos opciones, a ver si los acompañan o no.
A ver, en mi cagómetro particular, ya sabes que yo suelo llevar pañales. Venga. Siempre. ¿Cómo de miedo, cuánto miedo nos da Songa? Que suena peligroso, pero más quizá con olor a viejo. Songa contra Nadal mañana.
Me obligaste a darte un 70-30 con Kyrgios, con Songa te doy un 90-10.
Estaba más tranquilo.
Me da bastante menos miedo, no por nada, porque es un tenista evidentemente con un grandísimo saque, que estando en plena forma, bueno, de hecho una de las mayores palizas que ha recibido Rafa Nadal la recibió en Australia a manos de Songa, pero sí que es verdad que viene de muchas lesiones, que tiene 34 años, que lleva sin encadenar varios partidos buenos mucho tiempo y que, bueno, yo creo que a día de hoy es un tenista que a 5 sets a Nadal no le va a aguantar. Que te pueda ganar un set en un momento inspirado y demás, por supuesto, pero no sé, yo creo que Nadal pasó la gran prueba de fuego que tenía la primera semana de Wimbledon contra Nick Kyrgios y que ahora, bueno, pues mi opinión, hasta que lleguen los cuartos de final ante San Querrey y el estadounidense, si es que es el que llega, yo creo que, bueno, que tiene un par de partidos para ir cogiendo más sensaciones y sin muchísimo peligro, o al menos con menos peligro que tenía el de Nick Kyrgios.
¿Y Carla contra Lauren Davis, la americana?
Sí, bueno, ahí es que al final es tan incierto el circuito femenino, es muy difícil hacer un pronóstico. Carla está jugando muy bien, muy bien. Lauren Davis es una tenista, insisto, como el propio circuito, completamente irregular. Ha tenido resultados bastante buenos y ha tenido otros en los que desaparece de la pista. Yo apuesto por Carla, pero aquí sinceramente te digo que más por afinidad que otra cosa, porque es un partido muy, muy abierto. Hay continuas sorpresas en el cuadro femenino y la verdad que es un partido muy abierto.
Gracias, Ángel.
Venga, un abrazo.
Pónganse los guantes y el protector porque nos vamos a Torrelodones, al boxeo.
El partidazo de COPE.
Estar informado.